Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspira, a través de las ondas libres de Radio Martí. Radio Martí, que fue establecido en 1985 bajo un programa de la Fundación Cubano-Americana de aquella época, que dirigía y el líder increíble y sustituible que se llamó Jorge Mascanosa. Nosotros, Diego Suárez y Jorge Mascanosa y otro grupo de compatriotas fundaron la Fundación Cubano-Americana en 1980. Para nosotros es un placer estar conduciendo este programa Voces que Inspiran, porque esta es una nueva fundación para poder seguir el legado de Jorge Mascanosa, y Voces que Inspiran es un programa de la Fundación Inspira América, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Un grupo de ilustres compatriotas configuran la junta de directores de esta fundación. El único propósito que tenemos en la Fundación Inspira América es acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla, porque ya 60 años son muchos años, y 60 años de sufrimiento para el pueblo de Cuba es demasiado. Tenemos que conseguir, con el concurso y el sacrificio del pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, de que los castros tienen que marcharse del poder y tenemos que refundar la nueva república para que venga libertad y democracia para todos los cubanos, los dentro de la isla y los que hemos tenido la desgracia de vivir toda una vida por más de medio siglo fuera de nuestra patria. Hoy tenemos el gran placer, el gran honor. Hoy sí estamos vestidos de gala y creo que sí tenemos una voz muy inspiradora y un líder dentro de la isla que ha sido capaz de estarse sacrificando por muchos años. Ha sufrido mucha persecución, mucha cárcel, pero es un hombre que no inquebrantable. Porque la vocación de patria que tiene este hombre, que tenemos hoy, este gran cubano en el programa, nos honra con la amistad y con el sacrificio de que este hombre está haciendo, ha hecho y está dispuesto a seguir luchando por la causa de la libertad y la democracia para Cuba. Me refiero nada menos que a José Daniel Ferrer. José Daniel.
Hermano mío, aquí estoy. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y también para Inspire América. Mi gratitud para todos ustedes por la buena labor que realizan a favor de la libertad de Cuba y por la solidaridad, el apoyo incondicional que en todo momento nos han dispensado y que sabemos podemos seguir contando con él hasta que conquistemos la libertad, pongamos fin a la tiranía. Y luego seguiremos juntos también trabajando en la reconstrucción de la nación destruida completamente en todos los órdenes, en todos los campos, por más de 60 años de infame tiranía de corte estalinista, de corte comunista. Un fuerte y fraterno abrazo extensivo a quienes escuchan el programa y mi gratitud a todos los amigos que me están oyendo y han sido solidarios.
Formidable, José Daniel. Sabemos lo que ha sufrido, lo que ha pasado en estos 6 meses que estuviste en prisión, y hemos estado muy al tanto, igual que hemos sabido a través de Inspire América y lo que hemos podido hacer para dar el apoyo a la causa de la libertad de Cuba, porque no solamente a la Unión Patriótica de Cuba, sino que a todas las organizaciones que en definitiva apoyan y quieren libertad y democracia para Cuba, tienen un apoyo irrestricto de la Fundación Inspire América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Déjame decirte que la dedicación y la vocación de patria de las nuevas generaciones es impresionante, y para mí, veterano en estas luchas, porque los que me conocen y los que me han estado escuchando a través de este programa saben que ya estoy cargado de años, pero no por eso Como siempre he dicho, ni se es demasiado viejo ni demasiado joven para luchar por la causa de la patria que nos vio nacer. Y Marcel Felipe es un joven de las nuevas generaciones. Y en esta fundación, mi querido José Daniel, se funden todas las edades. Tenemos muchísimos jóvenes, jóvenes muy jovencitos, y los tenemos también ya muy veteranos, como el que te habla Diego Suárez. Para mí es un placer, José Daniel, compartir contigo este programa, porque el propósito es que transmitas al pueblo cubano de la isla tus verdaderas esperanzas de democracia y libertad, cómo es tu punto de vista, cómo tú estimas. Yo, sinceramente, que siempre he estado y he sido un gran simpatizante, además yo me siento miembro de Unión Patriótica de Cuba, porque llevamos, y el sacrificio que todos ustedes están haciendo dentro de Cuba tiene que ser respaldado por la Cuba del Destierro, y así ha sucedido. La Cuba del Destierro apoya irrestrictamente todas las organizaciones, pero como que a ti te ha tocado quizás sufrir un poco más que los demás, sacrificarte un poco más que los demás, tenemos que unir los liderazgos dentro de la isla y fuera de los que estamos en el destierro, los líderes que están en el destierro, para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista. Supongo que en la cárcel lo pasaste terrible. Yo creo que sería bueno que le transmitieras al pueblo cubano de la isla las verdades de lo que está aconteciendo hoy dentro de la isla y lo que tú has sufrido, no solamente como persona, sino como organización, porque la organización que tú diriges, sinceramente, es un ejemplo y es precisamente lo que nosotros queremos que los cubanos entiendan. Necesitamos libertad y democracia para el pueblo cubano de la isla.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, Diego, y sé del patriotismo que te motiva, que te mueve, que te ha movido durante muchísimos años. También conozco, como te conocía a ti personalmente, a Marcel Felipe, y sé que es un gran cubano y que su talento, sus esfuerzos, sus energías la pone diariamente y también, ¿no?, en esta necesaria causa, a favor de esta necesaria lucha que movemos, que llevamos adelante, que tratamos de mantener en alto cada día con más fuerza, con más ímpetu. Como bien has dicho, en verdad no cabe la más mínima duda, el apóstol de nuestra independencia lo decía de una manera genial: la libertad cuesta bien cara. La libertad cuesta bien cara, lo voy a parafrasear, y si uno no está dispuesto a sufrir, a pagarla por su precio, pues la libertad no se hace realidad. Y es tanto lo que perdemos, es tanto lo que hemos venido perdiendo durante más de 60 años. Han sido tantas las violaciones a nuestros derechos, a nuestra dignidad, nos han pisoteado, nos han humillado tanto, que estar cruzado de brazos, estar atemorizado, paralizado por el miedo, verdaderamente no es nada bueno. Es en sí hasta indigno, es una actitud, indigna y de censura. Luchar por la libertad, luchar por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por una nación donde podamos tener garantizados no solamente nuestros derechos civiles y políticos, sino también nuestros verdaderos derechos económicos, sociales y culturales, en una sociedad donde se respete la propiedad, donde exista de verdad una sólida economía de mercado que nos permita prosperar como pueblo, prosperar como personas, prosperar como familia, una sociedad y una nación, un sistema con división de los poderes del Estado, para que se equilibre la fuerza, para que se haga verdadera justicia, o al menos que los cubanos puedan defenderse ante cualquier tipo de arbitrariedad de cualquier persona del poder público, de cualquier institución, de cualquier organismo del Estado. Eso es una necesidad imperiosa, y eso es lo que nos mueve a los cubanos de dentro, que amamos a Cuba, que nos respetamos a nosotros mismos, que tenemos dignidad y tratamos de preservar y de mantener en alto nuestro honor. Y eso es lo que mueve también a los buenos cubanos, que tratan de hacer lo mismo desde el exilio, desde la diáspora, porque por desgracia tenemos cubanos dispersos por todo el mundo, ¿no? La nación que fuese una isla próspera, una isla y con sus luces y sus sombras se esforzaba por seguir adelante, por tener cada vez más mayor cuota de libertad, de progreso, de dignidad para su pueblo. se convirtió con la llegada del castrocomunismo al poder en una isla de la que todo el mundo quiere irse, de la que la mayoría trata de escapar en busca de libertad a otras tierras. Y es ya el momento de que recuperemos la libertad, de que reconstruyamos a Cuba y de que todos los cubanos que quieran regresar a su patria, que sabemos que van a ser muchísimos, lo puedan hacer. Y ya el momento de los derechos y libertades de todos los cubanos, de todos, sin excepción de ninguno, estén donde estén, vivan donde vivan. Esa es la realidad. Y para pensar eso, como tú bien has dicho, no podemos olvidar ni un instante que debemos aunar esfuerzos, debemos combinar nuestras energías, nuestras ideas, nuestros criterios, nuestras fuerzas, los de dentro y los de fuera, todos los que amamos a Cuba. En la medida en que combinemos nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestras visiones, y echemos a andar o fortalezcamos la marcha en una sola dirección, evitando que se pierda nuestra sanidad, que se necesiten por muchos lugares de manera poco inteligente, en la medida que empujemos de la manera más pareja posible, en la medida en que enfrentemos con el mayor coraje, la mayor firmeza, el mayor ímpetu a los causantes de la esclavitud, de la miseria, de la opresión que vive el pueblo cubano, entonces esa libertad, esa democracia, esa justicia, ese bienestar estarán más cerca. Y estamos en un muy buen momento. El régimen está reprimiendo cada vez con más fuerza, se están aprovechando incluso ahora de la pandemia para culpar, incluso responsabilizar a cualquier activista que diga algo, firme algo, publique algo de que se están violando las medidas para combatir la pandemia. Falso. Quien viola las medidas y quien propone o impone medidas generalmente ineficaces por las condiciones de miseria generalizada y por la misma incapacidad del régimen para abastecer su mercado, ya que controlan todos los mercados y lo poco que se permite por cuenta propia, como le llaman, está bajo un control estricto y las primeras medidas van sobre ese sector y apenas le permiten desarrollar su labor comercial, aun cuando lo hagan cumpliendo con las normas y las medidas necesarias para evitar la propagación de la epidemia. Es el régimen el principal culpable de la hambruna que se está agravando, una hambruna que tiene 60 años ya, pero que se está agravando por estos días de pandemia. La parálisis es tal, la represión es tal, que cada día son más los cubanos descontentos y es un momento muy importante para la historia de nuestra nación. Debemos seguir adelante con pandemia, sin pandemia, ojalá podamos controlar la pandemia lo más pronto posible, ojalá sea el mínimo el número de contagiados, el número de personas afectadas. Estamos a favor de todas las medidas que puedan ayudar al pueblo a preservar su salud, su vida, y queremos lo mejor también para otros pueblos, otras naciones en cuanto al enfrentamiento de esta pandemia. Pero eso no significa que no podemos olvidar de que la lucha continúa y de que se pueden hacer muchas cosas aun cuando esté cumpliendo con la medida de aislamiento social y la medida preventiva para evitar contagio, para evitar enfermar a tu familia o que se enfermen tus hermanos de lucha, tu familia. Se puede seguir haciendo, se puede seguir empujando con fuerza, con energía, con firmeza, con coraje, con valor, ustedes en el exilio, nosotros dentro, para arrinconar a la tiranía. Este es el momento de ponerle fin y de denunciar para que el mundo sepa lo que está pasando en las prisiones. Como bien me decía, fueron 6 meses muy duros porque la tiranía, y con ellos me ofendieron de la manera, más fuerte en que se pueda ofender a un hombre con honor. La tiranía creía que en la medida que me impusiese mayor rigor, mayor tortura, mayor violencia, que en la medida que me arrastrasen, que me encadenasen, que me dejasen al sol sobre las hormigas, en la medida que me privasen de visita, en la medida que el aislamiento fuese tan duro que no podía escribir, no podía leer, no tenía con quién hablar, eran 4 paredes sucias, estrechas, lo único que tenía de compañía. En la medida que ese rigor aumentarse, en la medida en que me calumniasen, en la medida que me atacasen, ellos creían, en la medida en que me acusasen de un falso delito, fabricasen falsos testigos, que al final ni los testigos se les prestaron para tan infame tarea, en la medida que hacían todo aquello, ellos pensaban que me iban a rendir y que iban a sacar a José Daniel de la lucha, o que iban a hacer que José Daniel abandonase el país, o que iban a hacer que José Daniel bajase digamos, el ímpetu con que trato siempre de luchar. Al menos ellos buscaban una de las 3 fórmulas. O lo hacemos rendirse y que más nunca oiga a José Daniel, más nadie escuche nunca a José Daniel hablando de oposición, de política, de democracia, de libertad y combatiendo a la tiranía. Esa era una de sus fórmulas. La principal era sacarme del país. La segunda era esa que te acabo de mencionar. Y la tercera era, por lo menos, sacarme asustado de la prisión para que bajase totalmente el activismo que la UPACU viene desarrollando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio en medio de cruel represión y siempre de la mano con otras organizaciones y con otros hermanos a quienes respetamos, admiramos y queremos por su valor, su entrega a la causa, por su firmeza, por su valor. Pero nada consiguieron, nada van a conseguir. Por eso la fórmula, la máxima nuestra siempre fue poder condenarnos a 100 años de prisión, pueden seguir torturándonos, pueden matarnos incluso, pero rendirnos jamás. La situación de nuestros presos en este momento, Diego, es bien grave, bien grave. Las visitas están suspendidas, supuestamente para evitar los contagios en prisión, las visitas familiares. Pero los guardias, los carceleros entran y salen y casi nunca cumplen con las normas necesarias para evitar trasladar la enfermedad de la calle a la prisión. Por lo tanto, nuestros presos están expuestos a una situación muy peligrosa y grave. Hacinados, con hambre, no le permiten ya a partir de mañana jueves que se le lleve alimento, que los familiares le lleven los pocos alimentos que permiten pasar a la prisión. Por lo tanto, la situación de hambre, de desnutrición, de que sus defensas bajen, va a ser una cuestión muy delicada, mucho más grave de lo que ha sido siempre durante todos estos años de tiranía. Encima de eso, a los presos políticos los hostigan, se ensañan con ellos y el régimen siempre está tratando de ver cómo quebranta su voluntad, cómo le rinde, persiguen a sus familiares, le impiden la comunicación en estos momentos críticos hasta por teléfono, no les permiten denunciar que allí están hacinados, sin protección, sin ni siquiera una mascarilla o un nasobuco, como le llaman acá generalmente, no tienen a su alcance nada, productos de higiene muy limitados, y al no permitirle que entren en la java familiares, los dos jaboncitos que da el penal no duran 10 ni 15 días, por mucho que lo ahorre, y con esto de lavarse la mano constantemente no durarían una semana los dos jaboncitos, el de lavar y el de baño que generalmente dan en los penales de régimen tanto comunista, y que en otros tiempos fallaban muchísimo, especialmente en que tuve, no sé si para que yo no tuviese este elemento y pudiese hablar sobre el mismo durante los 6 meses. Maestras me llevaron 2 jaboncitos que, por supuesto, allí los dejé porque siempre los rechacé, no les di uso. Usé siempre los de mi familia, lo que me llevaba a mi familia y que me permitieron pasar en las pocas veces que permitieron que mi familia me pudiese ver. Los primeros 2 meses apenas no me dejaron ver con ningún familiar. Por eso la importancia, hermano mío, y con ello concluyo tu primera pregunta, de cerrar filas en estos momentos en cuanto a la solidaridad con los presos políticos y sus familiares, y sobre todo de cerrar filas, de aunar esfuerzos, de combinar energía para denunciar los desmanes de la tiranía, y no solamente denunciar, no solamente defendernos, sino pasar siempre a la ofensiva pacífica, pero firme, dinámica, vivir contra este oprobioso régimen que tanto daño le ha hecho a todos los cubanos, incluso a los cubanos que ya viven en libertad en otra parte, porque todavía continúa dividiendo la familia y hasta robándole a quienes con mucho esfuerzo tratan de mantener a su familia desde el extranjero para que sobrevivan en medio de la miseria y en medio de la escasez generalizada y en medio de la pobreza extrema en que el régimen nos ha obligado a vivir. El régimen sigue afectándonos a todos y por eso todos debemos luchar con firmeza por esta patria, con todo y para el bien de todos, que nuestro apóstol de la independencia soñó y por la que tantos buenos cubanos, ustedes allá, nosotros acá, venimos luchando y sacrificando hasta nuestras vidas.
Oye, no sabes cómo me emociona escucharte, y estoy seguro que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro están emocionados escuchando estas declaraciones tan valientes de tu parte. Quiero que el pueblo cubano de la isla sepa que con hombres como tú, que son capaces de tener el sacrificio y la valentía de seguir luchando por la democracia y la libertad para Cuba, Cuba va a ser libre, sin lugar a dudas, por el esfuerzo de los cubanos. Y los cubanos, precisamente, que dentro de la isla están luchando, y algo que la tiranía castrocomunista trató desde el comienzo de la mal establecida Revolución Cubana en 1959, porque creían que desterrando a los cubanos, exactamente igual que hacía la opresión española en tiempos de la colonia, de que los cubanos desterrados se olvidarían de su patria. y resulta ser que después de más de medio siglo de lucha, los cubanos desterrados no nos hemos olvidado, y las nuevas generaciones que han surgido dentro de Cuba, que ya son cuatro generaciones y cuatro generaciones en el exilio también, dentro de Cuba no han logrado adoctrinar a las nuevas generaciones para que sean incondicionales y ese hombre que querían que fueran como el Che. Ha sido todo lo contrario. Los hombres dentro de Cuba han querido ser como nuestro apóstol José Martí, no como el Che. Y sin embargo, no lo han conseguido con tanto plan de adoctrinamiento y a través de tantos años. En el exilio, los cubanos del destierro le damos un respaldo irrestricto, un respaldo unánime de todo corazón a todos los patriotas que dentro de la isla de Cuba están luchando con esos sacrificios enormes como el que tú haces y estás haciendo. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla entienda también que es importante, que tiene que aportar una dosis de sacrificio para que unidos los cubanos de la isla y del destierro nosotros podamos conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Tenemos que conseguir que el pueblo cubano de la isla sepa que 11 millones de cubanos dentro de la isla no pueden ser abandonados como han sido abandonados por más de medio siglo. La Cuba del destierro, unido a la Cuba de dentro de la isla, luchando, conseguiremos la libertad y la democracia. Nosotros estamos haciendo, y para eso Impire América está preparando para darte un apoyo irrestricto en ese programa que has establecido para poderle dar apoyo a los presos políticos dentro de Cuba y a sus familiares. Yo creo que el programa que la Unión Patriótica de Cuba ha establecido, yo creo que es magnífico. Sin distinción a qué organización pertenecen o si no pertenecen a alguna organización, pero son cubanos presos, y los presos políticos cubanos es una sola. Es precisamente la cosa más terrible que ha sucedido desde que estos bandidos secuestraron la isla en 1959. El presidio político cubano es un presidio político terrible, es un presidio político, como tú muy bien lo has descrito, donde se tortura, se persigue, se hace, y tratan de todas maneras de que el cubano que entra a la cárcel cambie, pero no lo han conseguido, porque miles y miles y miles de cubanos expresos políticos que están en el destierro, otros expresos políticos que están dentro de la isla, y aún los que están presos dentro de la prisión chiquita en las cárceles cubanas, no han podido doblegarlo exactamente igual. Es una honra para todos los cubanos que contemos con un líder como José Daniel Ferrer, que durante 6 meses lo tuvieron en las cárceles comunistas, haciéndole las peores torturas que se le pudiera hacer a un hombre para doblegarlo y para que se rindiera. Y ahí lo tenemos en la lucha, y eso es un ejemplo para que el pueblo cubano de la isla sepa, primero que nada, que en la refundación de la nueva república, con el esfuerzo de los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, no vamos a ni se va a perseguir absolutamente a nadie. No importa, queridísimo pueblo cubano, que tú pertenezcas al Partido Comunista o no pertenezcas al Partido Comunista. Tú puedes pertenecer al partido que tú quieras en una Cuba libre, como existía en la Cuba que fundaron nuestros patriotas en la Guerra de Independencia. La Cuba que en 56 años de existencia era uno de los países más adelantados de América y del mundo. Un país donde la democracia funcionaba y venía la alternabilidad en el país. Lo que ofreció estos tiranos de ahora, los que confiscaron la libertad y la democracia en 1959, no era establecer un sistema, un régimen castrocomunista, ni mucho menos. Ellos ofrecieron, y por eso es que el pueblo cubano, y yo estaba allí, no me lo contaron, en 1959 el pueblo cubano le dio el apoyo al movimiento 26 de julio para que llegara Fidel Castro al poder y que todo lo que habían ofrecido desde la Sierra Maestra se cumpliera. El restablecimiento de la Constitución del 40, las elecciones libres, porque en un sistema de democracia representativa, la libertad plena del hombre es lo que en sí configura un régimen político. José Daniel, perdóname que te he robado un poco de tiempo en este primer segmento. Te pido, por favor, que nos mantengamos en contacto, porque debemos hacer el segundo segmento de este programa Voces que Inspiran. Ahora, desde la cabina me están indicando que el tiempo se nos ha terminado, pero seguiremos en el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos minutos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí, un programa de la Fundación de Inspira América que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. El doctor Marcel Felipe es el chairman, es el presidente de la Junta de Directores de este prestigioso grupo de cubanos que están constantemente tan preocupados, viejos y jóvenes, porque aquí en esta Junta de Directores y en esta Fundación Inspira América están representados todas las generaciones de cubanos, los más jóvenes y los más viejos. Pero tenemos el lema que nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para seguir luchando por la libertad y la democracia para Cuba. Mi querido José Daniel Ferrer, ¿me escuchas?
Acá estamos, Diego.
Oye, te felicito, perdóname que te robé un poco de tiempo, pero mira, es importante que le transmitamos, porque el pueblo de Cuba que nos escucha, que sepa que la refundación de la nueva república no va a ser para perseguir a ningún cubano que tenga las manos limpias de sangre. No importa si trabajó para el gobierno comunista o no trabajó para el gobierno comunista, porque creo que todos los cubanos dentro de la isla en determinado momento han tenido que trabajar para el Estado. Eso no es un delito. Desgraciadamente ha tenido que ser así porque se instauró esta tiranía castrocomunista. Los que tengan las manos limpias de sangre. Y hoy estoy absolutamente seguro, y es una opinión muy personal mía y quisiera compartirla contigo, estoy absolutamente seguro que la mayoría de los miembros del Partido Comunista de Cuba, la juventud, las grandes masas populares que pertenezcan al Partido Comunista de Cuba, también son esclavos de esa tiranía. Y necesitamos libertad para esos cubanos que están esclavos del gobierno también y que son esclavos del Estado. Necesitamos libertad para todos los cubanos, los de la isla, los del Partido Comunista y los que no pertenezcan al Partido Comunista, los que hayan trabajado en el Estado, los que no hayan trabajado en el Estado. Libertad para todos los cubanos de la isla y el regreso a la patria de los desterrados que hemos tenido la suerte o la desgracia de tener que vivir fuera de nuestra patria y hemos tenido que desarrollarnos en el exilio. José Daniel, te felicito porque te has quedado dentro de la isla, porque te puedo certificar como un hombre ya cargado de años y extremadamente sensible cuando se habla de la patria, que es muy duro vivir fuera de la patria, porque la patria es un amor que cada vez se desarrolla más en las personas cuando van envejeciendo, y los que vamos envejeciendo fuera de la isla añoramos la patria y añoramos regresar a nuestra tierra, y espero que así lo consigamos con el concurso de ustedes que se están sacrificando y los cubanos del destierro. José Daniel, nosotros siempre hemos dicho a través de este programa que el pueblo cubano de la isla tiene que aportar su dosis de sacrificio. La libertad no se mendiga, se consigue con el sacrificio. Y esa dosis de sacrificio es de que el pueblo cubano de la isla tiene que demandar pacíficamente de la tiranía castrocomunista que ya les llegó el momento de marcharse. Queremos que se marchen. Es el momento en que el pueblo cubano de la isla tiene que decirle a Raúl Castro, a Díaz-Canel y a toda la comparsa que han estado martirizando al pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba quiere cambios para que venga democracia y libertad. Y la única manera es que los cubanos dentro de la isla sean capaces de poder pacíficamente, en una forma masiva, demostrarle a la tiranía castrocomunista para que las naciones que escuchen, y nosotros estamos para ese respaldo como es natural, como ha sucedido en Venezuela, que hay 50 y pico, casi 60 naciones que no respaldan a Nicolás Maduro, respaldan la democracia y la libertad del presidente Guaidó. En Cuba necesitamos que esos países también respalden la democracia y la libertad, pero para eso hace falta que el pueblo de Cuba se presente ante la tiranía castrocomunista masivamente y les diga que tienen que marcharse. ¿Qué opinas tú de eso?
Totalmente de acuerdo, Diego, y te voy a decir algo, sé que lo compartimos. La tiranía es tan débil y está tan asustada que cuando consigamos que de ese más de 90% de la población cubana, que estoy completamente seguro, y digo 90% y no elevo el número para, alarmar a nadie de que estoy siendo exagerado. Estoy siendo muy conservador a decir que más del 90% del pueblo cubano quiere cambio, quiere libertad, quiere democracia, quiere salir de la miseria, de la opresión y que aborrece a la tiranía. Cuando logremos, y por eso estamos trabajando para lograrlo, conseguirlo, que un 4 o 5% de ese más del 90% de los cubanos que quieren libertad y democracia decidan alzar sus voces al unísono, unirse a quienes venimos haciéndolo, la tiranía cae en cuestión de horas, en cuestión de minutos. La tiranía no se sostiene. Repito, están muy débiles, muy asustados, muy preocupados, no tienen, carecen de, digamos, una mano férrea e inteligente. Férrea la tienen, son perversos, criminales, pero no hay la suficiente inteligencia, el suficiente carisma. El tirano Raúl Castro nunca lo tuvo, está bien agotado ya, todos lo sabemos, su salud no es la mejor. El títere que tiene al frente del gobierno como presidente es un individuo sin carisma, sin talento, sin la debida inteligencia, es un ser gris, es un político mediocre. Es decir, la tiranía no está en sus mejores tiempos como cuando tenían a un individuo como Fidel Castro y tenían el apoyo irrestricto, el apoyo total de los soviéticos, incluso el apoyo de los misiles nucleares soviéticos para violar, para que pisoteasen todos los derechos del pueblo cubano sin consecuencia alguna. Por eso fue que pagaron tan caro nuestros primeros luchadores por la libertad y la democracia ya desde la década del 60, desde el mismo año 1959. Por eso el valor digno de admirar, el compromiso de los presos políticos de aquellas primeras décadas, el valor de los que fueron fusilados, de los que fueron víctimas de todo tipo de horrores, de tortura, de crímenes. Por eso es que no nos podemos rendir hoy, porque tenemos ese ejemplo ahí de lo que es verdaderamente una lucha comprometida por la libertad. La mayoría, te repito, quiere cambio, pero la mayoría no quiere sacrificarse todavía. Va subiendo el número, va mejorando el número de los que se atreven a sacrificarse, de los que se atreven a dar su aporte, de los que se atreven a enfrentar la tiranía. Pero tenemos que seguir trabajando con inteligencia, combinando nuestras energías, ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, para hacer que este número crezca y se consolide, para hacer que demos fila y pongamos el fin de una vez y por todas a tan oprobiosa tiranía. Como acabas de decir, como decía mientras introducía la pregunta, el régimen trata de deshacerse. El régimen hubo un momento que quería todo el mundo dentro de Cuba esclavo, no querían ni que nadie saliera del país porque querían tener a sus esclavos encadenados, llenos de grilletes, trabajando para la tiranía aquí dentro. El régimen luego ha tenido que cambiar, se ha visto obligado a hacer muchas cosas y ha tenido que cambiar porque la vida misma, la dinámica misma, las presiones populares, las luchas nuestras y de ustedes y de nosotros, le ha obligado a cambiar. Y ahora hace todo lo posible por sacar de Cuba toda voz comprometida, firme, inteligente, patriótica, para desequilibrar la lucha, porque la lucha tiene que ser librada en dos escenarios, en el interno, dentro, y también en el exterior. No hay lucha que prospere solo luchando desde dentro, pero tampoco hay lucha que prospere si no se lucha desde dentro. No hay lucha que prospere si no se le apoya desde el exilio. Eso es fundamental, pero no solamente que lucha en el exilio se puede tumbar una tiranía, una combinación, tiene que ser una combinación perfecta entre ustedes y nosotros. Y hoy estamos en tan buen momento que son centenares, miles, los militantes, incluso del Partido Comunista, los miembros del Ministerio del Interior, que quieren cambio, que están cansados de la tiranía, que quisiesen que las cosas variasen lo más pronto posible, pero no se atreven y temen muchísimo a enfrentarse al régimen porque no han aprendido a hacer otra cosa que el trabajo que vienen desempeñando, y de eso viven. Y el régimen los premia, el régimen está premiando a la fuerza represiva de tal manera de que reciben beneficios económicos superior al de tres médicos juntos, al de tres profesionales juntos, cualquier suboficial, un suboficial, un primer teniente, un capitán, reciben muchísimo mayor salario y muchísimas mejores condiciones de vida pueden tener, aunque no son las adecuadas, las que se merece un ciudadano, una persona para vivir con decoro, pero les premian para poderlos mantener. Y aunque estén inconformes, aunque quieran cambio, dicen, bueno, al menos yo tengo algo que otros no tienen y no quiero perderlo. Pero cuando ellos vean que es un pueblo creciente, cuando ellos vean que es un pueblo creciente, cuando vean que es un pueblo que crece, que se consolida y que avanza en su lucha, ellos irán no solamente haciendo lo que algunos hacen ahora, que muestran simpatía y a veces muestran de alguna u otra manera algún tipo de apoyo o colaboración, ponen en práctica. No, van a ir rompiendo con el régimen y van a ir sumándose a la fila de los que luchan por la libertad, de los que luchan contra la opresión y la miseria. Hay que asumir el compromiso, hay que sacrificarse, como bien tú decías, y por eso en medio de todas esas torturas y de todas esas presiones para sacarme del escenario de la lucha interna, le respondí a la tiranía con varios versos, y uno de ellos decía que soy un guajiro sincero del Cauto y el Guanimicún, mis ríos, que yo prefiero a las playas de Cancún. No temo perder mi vida como eterna, ya la vi cuando a mi patria sufrida ofrendarla decidí.
Qué inspirado estás. Bueno, acuérdate que Martí dijo que nunca serán más bellas las playas del exilio que cuando uno se despide de ellas. Nosotros, desgraciadamente, no hemos podido despedirnos de las playas del exilio, pero estamos muy cerca de que así lo hagamos. Yo creo que es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que el pueblo, los gobiernos son para servir al pueblo, no el pueblo para servir los gobiernos. Esta tiranía castrocomunista tiene un yugo sobre el pueblo cubano desde hace más de 50, 60 años. Yo quiero que el pueblo cubano de la isla sepa que el pueblo de Bolivia un día se despertó y ese pueblo se fue a la calle y ese pueblo llegó frente al tirano Evo Morales y le dijo, tienes que marcharte. Y Evo Morales dijo, no, yo no me marcho, yo soy el poder y tengo la fuerza. Y ese pueblo se quedó por 21 días y Evo Morales tuvo que marcharse del poder. Eso tiene que suceder en Cuba. El pueblo cubano de la isla tiene que entender que tiene derecho a conquistar su libertad pacíficamente. Pero cuando el Consorcio de Naciones Libres vean que el pueblo cubano de la isla quiere libertad, tendrán el 100% de todo el apoyo. Y para eso está en la vanguardia la Cuba del Destierro. Porque la Cuba del Destierro ha estado pensando en la libertad y la democracia para Cuba, a pesar de que tenemos libertad, a pesar de que tenemos una prosperidad económica formidable, porque no solamente vivimos bien, sino que también mantenemos a nuestros familiares dentro de la isla. Pero lo que es importante es que el pueblo cubano de la isla entienda de que lo único que hace falta para que venga la prosperidad al pueblo de Cuba y cesen todas las penurias que tenemos hoy dentro de Cuba, lo único que hace falta es un cambio de sistema. democracia y libertad para Cuba. La epidemia del coronavirus es una epidemia pálida comparada con la epidemia del castrocomunismo. La epidemia del castrocomunismo nos está azotando por más de medio siglo. Ha empobrecido, ha perseguido, ha encarcelado. Corrieron ríos de sangre al comienzo de esta mal llamada revolución en 1959. Nadie me lo contó. Yo estaba allí. Yo lo viví. Era muy joven. Aterrorizado, salí del país en 1961, después que desgraciadamente fracasó el intento de libertad de los valientes brigadistas de la Brigada 2506, fue el intento de conseguir la libertad para que no le pusieran el yugo que más tarde le fue impuesto al pueblo de Cuba, como dijo Fidel Castro, que siempre había sido marxista-leninista y que nunca todo lo que había dicho era mentira. Y el pueblo cubano fue engañado. Esta vez el pueblo cubano no puede ser engañado. Esta vez el pueblo cubano tiene que saber que unidos el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, sí podemos refundar la nueva república, dar al traste, pero tenemos que aportar, hombre, el sacrificio del destierro con esta bebida, este sabor amargo de lo que es vivir lejos de la patria ha sido terrible. Educar hijos fuera de la patria. Los que están dentro han tenido la desgracia de estar bajo la tiranía castrocomunista, pero han estado en la tierra. El sol, las playas, no puedo hablar mucho de esto porque me emociono y no voy a poder seguirte entrevistando. José Daniel, yo creo que todavía nos queda un poco de tiempo para que tú hagas una exhortación y que el pueblo de Cuba, cubano, sepa de que la Cuba del destierro no quiere ir a buscar nada, ni a que devuelvan casas, ni que conquistar nada. No queremos absolutamente nada. Ya todo eso terminó hace más de medio siglo. ¿Tú te das cuenta? Y también tenemos que reconocer que los asesinos de aquella época prácticamente todos han muerto. Ya queda muy poca gente de los asesinos de aquella época. De los viejos de la Sierra Maestra creo que quedan 3, 4, 5, 6. Son pocos. Las grandes mayorías populares y las nuevas generaciones de Cuba también quieren libertad y democracia, como yo creo de que no es el 90%, yo creo que muchísimo más. Pero bueno, tenemos que, ustedes dentro de la isla son los que tienen que hacer el trabajo para que puedan convencer al pueblo cubano de la isla, dentro de la isla, de que hay que conquistar la democracia y la libertad pacíficamente, sin violencia, a diferencia de como lo hicieron ellos en la década del 50, que eran muy violentos. Nosotros no queremos ningún tipo de violencia. No queremos que siga corriendo, derramándose sangre cubana. Queremos que todo se haga en paz. José Daniel, no quiero robarte más tiempo. Todavía nos quedan algunos minutos y quiero que sigas conversando tú con nuestro queridísimo y tus queridísimos compatriotas, nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. Adelante.
Sí, te agradezco esta oportunidad y siempre te hemos agradecido por el espacio que nos brindas y por el apoyo que siempre nos has dado y por tu lucha. Mira, como bien has dicho, voy a reiterar en el exilio, tampoco los que luchamos dentro de Cuba por la libertad y la democracia, luchamos por poder, luchamos por propiedades, luchamos por críticas, casas, edificios. No, luchamos por devolverle a los cubanos su dignidad, sus derechos, sus oportunidades que el régimen le ha quitado, que el régimen nos impide que podamos disfrutar o poner en práctica. Nadie va a venir aquí a quitarle hospitales ni escuelas a nadie. Más bien lo que queremos hacer es que los hospitales funcionen debidamente, se modernicen, que tengamos un sistema de salud no solamente bueno en propaganda, porque lo bueno del sistema de salud actual es la propaganda. Son muy buenos en convertir lo que no existe en una realidad. Se repiten tantos mentiras que terminan engañando a otros sobre supuestos éxitos, sobre una supuesta potencia médica. La medicina está en crisis, como están todas las cosas en este país. La educación ha estado siempre en crisis, porque ha sido la peor educación que pueda recibir un pueblo. Ha sido más bien adoctrinamiento político, ha sido más bien toda una serie de mecanismos que afectan no solamente la educación del ser humano, sino hasta su moralidad. Nos han convertido en hipócritas, en personas que por temor para poder
poder sobrevivir fingimos ser o fingimos opinar de una manera en que en verdad no lo sentimos. Y eso es lo que ha hecho el régimen con el sistema educacional, con su sistema de propaganda, como lo hicieron los soviéticos, como lo hizo Stalin. Les decía que esa es una gran mentira, una gran falacia de que nadie o que alguien en el exilio quiere venir a quitarle escuelas, hospitales, cintas, edificios, casas, propiedades a nadie aquí dentro. La inmensa mayoría, yo diría casi la totalidad de los que luchamos por la libertad y la democracia, la totalidad de los que luchamos por la libertad y la democracia, lo hacemos precisamente para que esas cosas que el régimen alardea de ellas, la salud está en crisis.
Desgraciadamente en el programa hemos tenido una interrupción. Como siempre sucede con la tiranía Castro comunista, le han cortado la comunicación y hemos perdido la comunicación con nuestro queridísimo hermano José Daniel Ferrer. Es una pena, tuvimos oportunidades de que José Daniel Ferrer tuviera la valentía, usted es un hombre extremadamente valiente, se dirigiera al pueblo de Cuba a través de este programa Voces que Inspiran, pero se ha cortado la comunicación. De todas maneras, queridísimo pueblo de Cuba, creo que es importantísimo que el pueblo cubano de la isla le dé el apoyo a la Unión Patriótica de Cuba, a UNPACO y a todas las organizaciones que dentro de Cuba y fuera de Cuba están trabajando para poder establecer una verdadera democracia para Cuba, donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, puedan vivir en una patria libre, democrática, donde volvamos a reinstaurar una constitución donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley. Como decía, la República no reconoce fueros ni privilegios. Todos los cubanos son iguales ante la ley. Cuba para todos. Cuba para que todos los cubanos tengan los mismos derechos y también tengan las mismas obligaciones. Porque luchar por la patria es una obligación de los cubanos para poder conquistar esa libertad y democracia. Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Para mí es un placer, un honor, y creo que desde esta trinchera, el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí, iremos transmitiendo no mensajes de falsas esperanzas, sino mensajes de verdaderas esperanzas para conquistar la democracia y la libertad para nuestro querido pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, hasta la próxima semana. Gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.